en la charla que ya mantenemos con Matías Barbeta Beña, que es director del Centro de Estudios Metropolitanos. Matías, ¿cómo te va? Mario Giorgi aquí en la radio de la UNDAB.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, un contraste permanente sobre los sectores con mayor dificultad económica y social y estos grandes ganadores de este tiempo, ¿no?
Sí, sí, claramente que las a esta altura, ¿no? Nosotros venimos del Centro de Estudios Metropolitanos, es un consorcio entre la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela, la Universidad Nacional de Burlingame y la UMET, Universidad Metropolitana de Educación y del Trabajo. Y nosotros cuando lo conformamos en el año 2016, conociendo y escuchando a quienes habían ganado las elecciones, dijimos, bueno, vamos a construir una herramienta que es un monitor de clima social que nos permita periódicamente ir relevando algunas consecuencias de este modelo. Y preguntamos sobre cuestiones económicas, sobre cuestiones vinculadas al trabajo y sobre cuestiones vinculadas a lo alimentario. La verdad es que, bueno, ya hicimos 10 mediciones y uno ahí puede ver, ¿no?, cómo han transcurrido estos 3 años y medio. La verdad que estas decisiones, las que recién comentabas, ¿no?, fundamentalmente esa transferencia fenomenal de ingresos que se hizo desde los consumidores, desde las industrias y comercios hacia las empresas de servicios, ¿no? El tarifazo fue un impacto importante, pero que se suma, bueno, a que la inflación le ha ganado por mucho a los ingresos de toda la población y jubilados, aquellos que están registrados, los que no están registrados, y la devaluación, que también significó otra baja importante del salario. Todo eso construye este modelo donde, bueno, cada vez vemos índices peores en términos de caída de consumo, que primero, bueno, registrábamos importantes caídas en términos de que se dejaba por ahí gastos de vacaciones, o que se pasaba segundas marcas, o que se dejaba tener gasto en términos de salidas o algún otro consumo. Pero la verdad es que después fue llevando a una pérdida, y hoy, bueno, el 50% de la población de la región metropolitana dice que tiene que restringir las porciones de comida porque no tiene suficiente alimento, que eso se asocia, bueno, a la caída del 12-14% que hay en las ventas de alimentos, ¿no?, en supermercados.
Y además, bueno, el precio de los alimentos esenciales superando la misma inflación, ¿no?, en el costo.
Sí, sí, ahí ha habido un proceso de dolarización, no solo de las tarifas, sino también de peajes, del combustible y de los commodities, ¿no? Acá hay una decisión que en su momento se planteó, ¿no?, la idea de ser el supermercado del mundo, lo cual es una idea que aparece como atractiva en términos de decir, bueno, sumarle valor agregado a nuestros productos para poder comercializarlos con más trabajo argentino. La verdad es que se siguió el camino contrario, que es bajar el consumo, por ejemplo, de carne de los argentinos, que hay que irse hasta 50 años para atrás para encontrar un valor tan bajo como este. O de leche, que hay que encontrar también, hay que ir al principio de los 90 para encontrar un consumo de leche tan bajo por habitante como ahora, para exportar. Entonces, bueno, se festeja alguna exportación de carne, pero es a costa de que se deje de comer acá. Y lo mismo pasa con la energía, ¿no?, donde la idea es, bueno, tratar de que se consuma menos energía para poder exportarla. Y es una forma como bastante fácil, ¿no?, que se encuentra de apropiarse la renta, ¿no?, en vez de pensar una integración al mundo por una vía competitiva, invertir en ciencia, en tecnología, utilizar lo que es, bueno, la cantidad de universidades como la UNDAB que tenemos en la Argentina para generar exportaciones con valor agregado. Sí, se opta por lo fácil, ¿no?, quedarse con parte de la renta que tienen los trabajadores y tratar de exportar commodities.
Ahora, es inocente la pregunta, pero hay que hacerla. El gobierno, durante los primeros años de su mandato, los dos primeros, habló de la pesada herencia y que había un segundo semestre. A esta altura del partido, ¿se trata de un proyecto diseñado para este fin? ¿Son producto de la impericia o realmente estamos ante una figura de entrega de una gran transferencia de recursos a estos grandes jugadores, sin importar los argentinos que queden afuera del sistema?
Sí, yo, a ver, creo que hay una mezcla. Ellos lograron, ¿no?, el primer semestre, el tema del segundo semestre fue en el año 2016, que fue muy malo. Ellos ahí lograron, a partir de algo que considero que fue un error de la gestión anterior, que fue el tema del manejo del INDEC, hicieron un apagón estadístico y construyeron ciertos valores y una línea de partida engañosa, ¿no?, los números de pobreza, poner en duda algunos números que no se habían puesto en duda, como el caso del desempleo, por ejemplo. Pero después, en el 2017, ellos construyeron un escenario electoral con algunos anabólicos electorales, lograron como su mejor momento. Nosotros en el monitor eso lo vemos y todos los indicadores muestran cómo entre agosto y octubre, postergando los aumentos de tarifas, manteniendo el dólar con las tasas y con alguna recuperación del salario, lograron algún escenario y les permitió un resultado electoral positivo. Eso ahora ya no pasa, es decir, había cierta expectativa de que la herencia recibida era la culpa y que se iba a poder salir adelante. Hoy ya no hay expectativa, no hay esperanza. Lo que tiene es un núcleo duro, bueno, que existe en todos los lugares del mundo, ¿no? De personas que tienen una mirada más individualista, más, si se quiere, sin una visión colectiva o que no tienen un marco de solidaridad hacia aquellos que le están pasando mal. Yo creo que hoy ellos tienen una mezcla, ¿no? Por un lado hay una visión ideológica, esa idea de la apertura del mundo y demás, que después no se traduce por ahí en algo, y después hay intereses muy concretos. Si hoy uno tiene que encontrar a quién le va bien en la Argentina, son muy pocos sectores y todos están vinculados casi directamente al presidente en términos de sociedades, ¿no? Las empresas de energía son las empresas que eran las empresas del padre del presidente, o las de él, o las de su socio Caputo. Cuando uno ve los negocios que se están haciendo vinculados al tema de petróleo, también es así. Lo mismo en términos, bueno, minería. O sea, son pocos sectores que tienen ese beneficio, y ahí uno dice, bueno, más allá de la ideología, evidentemente hay un interés. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas de la Argentina histórico, ¿no? Que no tiene una clase dominante con una visión de país, como si por ahí uno encuentra en Chile o en Brasil, que tienen una, más allá de que existen las disputas y que existen fuertes disputas por la distribución del ingreso, hay alguna idea de país. Acá tenemos una oligarquía, ¿no? Con un origen en el contrabando y en quedarse con la tierra, con la conquista la supuesta conquista del desierto, ¿no?
Sí, señor. Por lo tanto, la grieta absolutamente no es nueva, no es producto de este tiempo, sino que viene desde ese origen, ¿no? Es cierto, uno compara esas sociedades con un concepto nacional empresario mucho más interesante y noble, si uno lo mira desde el punto de vista distante de lo que es el capitalismo, ¿no? Por lo pronto tienen un sentido territorial esos empresarios.
Claro, acá es hacer de dinero para fugarlo, 75 mil millones de dólares afuera. O sea, pues ese discurso, ¿no? De primero nos decían que se podía vivir mejor y después pasaron a decirnos que vivíamos demasiado bien, y la idea de tratar de señalar que los argentinos tenemos la culpa de los problemas y que tenemos salarios demasiado altos, que tenemos demasiados derechos, que tenemos demasiadas universidades, cuando la verdad es que la Argentina produce el dinero que necesita para generar su desarrollo, pero tiene un proceso de fuga, y bueno, y de nuevo, además ahora un proceso con el Fondo Monetario y la deuda que habíamos logrado sacarnos encima, que es una fuga permanente de dinero, es decir, lo único que crece en el presupuesto, no solo nacional, sino en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, son los dólares que hay que pagar de deuda externa, que le quitan recursos a salud, a educación, a todas las políticas públicas.
Más allá del trabajo de nuestras universidades hermanas, con la UMET incluida, ¿por qué todavía esos sectores, sobre todo medios bajos, que han tenido un mejor pasar, otro acceso a la vivienda, a la comida, al vehículo, al aire acondicionado, siguen sosteniendo un gran caudal de votantes posibles para Juntos por el Cambio, la nueva denominación de Cambiemos?
Sí, a ver, yo creo que si uno va para atrás en la historia, siempre, o sea, no en su momento aún, salvo en la elección de Perón, en el resto de las elecciones siempre hubo, ¿no?, un sector que votó, que el gobierno de Alfonsín, más allá de la valoración positiva que hoy se puede hacer de su figura, terminó en un desastre económico y Angeló sacó arriba de 40 puntos. Lo mismo después del 2001, del 2003, opciones como Menem y López Murphy fueron de las más votadas. O sea, yo creo que existe un sector de la sociedad que defiende sus propios intereses y otro que prefiere identificarse con aquellos que mandan más que con los sectores populares. Creo que de todas maneras, como pasó otras veces, esta crisis que está afectando, hay 120.000 personas en la ciudad que perdieron la obra social, o sea, o que perdieron la prepaga y ahora van al hospital público y ven en la situación en la que está, dejan de poder pagar la escuela privada y tienen que convivir con las ratas que hay en las escuelas de la ciudad. Me parece que ahí se va dando un proceso que va construyendo una unidad entre sectores medios y sectores populares, pero que hay un discurso de enfrentar a los argentinos contra los argentinos, ¿no? Esa cosa de tratar de señalar a aquel que cobra un plan social, una ayuda social, o un inmigrante, o el joven, o el diferente, sí, como el culpable de los males. Uh-huh. Este es un discurso que lamentablemente en el mundo está creciendo, el de una derecha que intenta justificar por ese lado, pero me parece que de todas maneras, bueno, los números que uno ve en las encuestas y los números de aprobación, ¿no? El 70% cree que la economía anda mal, y la expectativa de que va a ser un año mejor económico, la verdad que es muy baja. Me parece que eso les sirvió hasta el 2017, pero que después de 4 años hoy la verdad que la evaluación general del gobierno es muy negativa, aún en sectores que los van a votar igual, tal vez porque, bueno, porque también se ha construido un miedo, ¿no? Pensemos que es una campaña muy fuerte de señalar que la oposición política es una banda de delincuentes, ¿no?
Sí.
La verdad
sí,
que cuando ellos plantean, ¿no?, que la opción es entre república y autoritarismo, o que la oposición, ¿no?, la persecución política, el encarcelamiento sin juicio, y señalar, y programas diarios todos los días señalando que los otros son corruptos, bueno, evidentemente hay algunas personas, sobre todo las mayores de edad, que están encerradas, viendo televisión, que tienen, bueno, se construye una imagen que después es difícil que eso sea una alternativa de voto, ¿no?, cuando se plantea que ese esquema... en términos de estigmatización.
Uh-huh. Había que ir pensando en votar en defensa propia, ¿no?, en esos casos también, pero...
Sí, sí, cierto. Yo creo que lo único que a lo que se le puede tener miedo es a que este gobierno siga, ¿no? Se trata de señalar el miedo al regreso o el miedo al kirchnerismo. Me parece que hoy hay que haber miedo a que esto siga, porque la verdad que lo que van a plantear, ya lo dijeron, es la profundización, y la profundización es la pérdida de derechos, ¿no?
Sin
porque
duda.
Lo que están proponiendo y que firmaron con el Fondo Monetario Internacional es la reforma de las leyes laborales, que es perder derechos laborales, y la reforma del sistema jubilatorio, que es bajar las jubilaciones y bajar las posibilidades de que las personas que están en el trabajo informal se puedan jubilar. Con lo cual es un esquema de acentuar la brecha y la caída social, bajar el consumo, además, porque cuando uno paga menos salario y menos jubilaciones, destruye el mercado interno, que explica el 80% de las posibilidades de crecimiento. Con lo cual, la verdad es que lo que nos espera por este camino no es más de lo mismo, sino que es peor todavía.
Está muy claro. Matías, gracias por compartir estos minutos con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes, y la verdad, bueno, la UNDAB es una referencia también, tiene muchos informes.
Así es, sí.
Que siempre compartimos, y creo que la tarea que hacemos desde varias de las universidades del conurbano está en esa cercanía con el territorio y con los sectores que hoy le están pasando mal. Es el lugar donde más afecta este modelo antiindustrial. La verdad que los felicito por la tarea que hacen desde ahí, también por la difusión desde la radio.
Bueno, en nombre de nuestros compañeros, nosotros hacemos comunicación, pero sí, el equipo de Santiago Frachina, los muchachos.
Sí.
Y lo bueno es que no queda en el cenáculo académico, sino que efectivamente tiene arraigo territorial y muy bueno. Felicitaciones también al equipo.
Bueno,
un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Matías Barrueta Beña, director del Centro de Estudios Metropolitanos, que integran la UMET, la Universidad Jauretche y la Universidad Nacional de Burlingame, nuestras hermanas.